Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Las ramas de la ciencia, disciplinas científicas o simplemente ciencias, suelen dividirse en tres grupos: ciencias formales, ciencias naturales y ciencias humanas, o ciencias sociales. Están conformadas las ciencias básicas, sobre las que se apoyan las ciencias aplicadas como la ingeniería y la medicina. A lo largo de los siglos se han propuesto y utilizado varias clasificaciones distintas de las ciencias. Algunas incluyen un componente de jerarquía entre las ciencias que dan lugar a una estructura de un árbol, y de ahí la noción de ramas de la ciencia. Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos. Es un placer estar con ustedes. Yo soy Alejandro Ortega. Es un gusto que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtp.com/radio-udg/Colotlán. El día de hoy continuaremos con el tema sobre la ciencia, que fue iniciado en nuestra emisión pasada. Pero para continuar con este tema, hemos preparado una entrevista con el maestro Jaime Francisco Almaguer Medina, físico, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. También hemos preparado para ustedes unas cápsulas informativas. Ahora, ¿qué les parece si vamos a escuchar otro fragmento de esta interesante entrevista?
Ciencia.
Maestro, ¿todo tipo de información debe llevar un proceso científico para que sea información viable, veraz?
Bueno, el mundo moderno está lleno de información. Se dice colocadamente que estamos en una sociedad de la información y de la comunicación, una sociedad tecnologizada, donde la información que se tiene hoy, el acceso a la información es totalmente diferente de hace 80 años, cuando una información sobre un acontecimiento tardaba en llegar a una comunidad y quizá 2 meses. Tenemos casos donde la gente terminaba una guerra y un mes después, 2 meses después, seguía habiendo combates porque la guerra había terminado. La información es importante porque es lo que determina ciertos comportamientos sociales. Pero nuestra sociedad moderna es la sociedad, una sociedad de la información. La información está allí, a la mano. Hoy, nuestro celular hace lo que hace una computadora para darnos acceso a información en solo un celular. Y tenemos el acceso al mayor acervo de conocimientos que se ha hecho jamás, que está ahí en el celular, en buscadores como Google, como Bing, como muchos que están por ahí. El problema de la información es que no toda la información tiene atrás un espíritu científico. Y ahí es donde una sociedad debe tener una educación científica para poder analizar la información. Durante mucho tiempo hemos visto que alguien tiene información, tiene datos, y puede interpretar datos como él quiera, si la demás gente no dice nada. Es decir, los datos se pueden interpretar o malinterpretar bajo conveniencia. Pero una mentalidad de una población científica podría decir, no, espérame, eso no es lógico. Esos datos, esa interpretación de los datos no es correcta. El pensamiento científico es muy crítico a lo que se discute. Y además, en la ciencia nadie se ofende porque alguien diga que algo está mal hecho, que alguien hizo algo erróneo. La ciencia consiste justamente en compartir los conocimientos y que los acepten los demás. Si los demás no lo aceptan, pues estoy en el camino incorrecto, o quizá tenga que esperarme a que cambien los tiempos, unos 50 años, para que mis ideas nuevas, novedosas, revolucionarias, puedan ser tomadas en serio. Ya la ciencia tiene una historia de ideas que fueron, que tuvieron que guardarse hasta nuevos tiempos. De tal manera que la información no es ciencia. La información que es derivada de un pensamiento científico, de un método científico, y es contrastada por una comunidad, eso es ciencia. Es decir, la información por sí misma no necesariamente es científica. Uno podría tener interpretaciones alrededor del mundo sobre si la Tierra es redonda, si es cuadrada, si es plana. Eso es información. Pero una mentalidad científica de la población diría, no, es que no es lógico que fuera un cuadrado. No es lógico que sea plano. ¿Por qué? Pues porque hay muchas evidencias que muestran que no podría ser plano. Claro, si yo me niego a ver esas evidencias, pues no voy a seguir en mi idea. Cuentan que Galileo, cuando se discutía sobre el satélite de Júpiter, que giraban en torno a él y rompía con las ideas preconcebidas y las ideas que decían que todo tenía que ir a la Tierra. Ver un objeto que daba vuelta en torno a otro objeto era en contra de las ideas predominantes y las estructuras de ese tiempo que alguien hizo y transgresó en el camino. Y la gente solía decirle a Galileo, oye, quiero ver este aparato, pero aquí está mi aparato, aquí está mi telescopio. Asómate para que veas que ahí está Júpiter con satélites y en una noche puedes ver que está cambiando de posición y dando vueltas alrededor del planeta. Y alguna gente decía, no, si me asomo, voy a corromper mis ideas y voy a terminar diciendo las locuras que tú dices. Y se negaban a ver porque no tenían una mentalidad científica sobre la naturaleza. Ellos eran más dados a las ideas que pasaban de generación en generación, no a pruebas, de manera que, en general, pues la información está ahí, son datos. La interpretación que hacemos y quién está atrás de esa información es lo que determina si algo es científico o es simplemente pues ideas sobre el mundo o la sociedad.
Sí, maestro, es muy interesante, tiene razón. Hay veces que nos negamos a ver la respuesta que está enfrente de nosotros porque nos queremos afianzar a una idea que seguramente ya está en decadencia.
Sí, efectivamente. Y bueno, por esencia, una actitud científica pues siempre va a ser crítica y siempre va a ser revolucionaria porque plantea nuevas formas de pensamiento.
Claro.
Una sociedad que es educada científicamente pues va a transitar hacia una sociedad más igualitaria y más justa, pues en la medida de que su cultura sobre la naturaleza y la sociedad pues se ha acrecentado y afianzado.
Maestro, ¿nos pudiera mencionar cómo es que se lleva a cabo un proceso científico básico o sencillo?
Sí, claro. Generalmente los libros dicen, para dedicarnos a la ciencia, pues en realidad es muy fácil porque hay un método. Es decir, hacemos una observación, hacemos una conjetura, hacemos una medición, y luego volvemos a probar, y si probamos y sale muy bien, entonces estamos en el camino correcto y se convierte en ciencia. En la realidad no es así. Es decir, si eso fuese tan simple, pues todos nuestros profesionistas y nuestra educación podría basarse en enseñar métodos científicos, y si se lo sabe, pues ya pueden producir conocimientos. En la práctica, aunque cuando estructuramos ya un conocimiento, vemos que puede tener todas esas partes, pero no necesariamente es así. Muchas veces estamos viendo un resultado y queremos saber por qué sucedió eso. En realidad, ni siquiera andábamos buscándolo, no me senté a observar el fenómeno. Simple y sencillamente, yo buscando otra cosa, de repente observo un fenómeno en el laboratorio y entonces quiero explicar por qué sucede eso. Y lo normal, lo natural es que empiezo a preguntar. Vamos a suponer que yo me cayó por ahí un rayo láser y lo pongo a iluminar todo. Todo muy bonito que ilumine todo lo que me encuentro. Y por ahí encuentro una sustancia en donde el láser entra de un color violeta y sale amarillo.
Escuchamos otro fragmento de la entrevista sobre la ciencia a cargo del maestro Jaime Francisco Almaguer Medina, físico, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. También pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
Historia de la ciencia. El origen de la ciencia propiamente dicha se remonta a la antigua Grecia, donde se consolida gracias a la filosofía. La filosofía griega tuvo el mérito de separar la comparación de la naturaleza del pensamiento mítico y dio lugar a áreas diferentes como la lógica, la matemática, la física, la geometría, la astronomía, la biología, etc. Desde entonces, la ciencia ha evolucionado su concepto y enlace. Las ciencias en la Edad Antigua. El pensamiento científico griego, cuyo influjo fue dominante hasta el siglo XVI,
confiaba en que toda pregunta podía ser respondida mediante el pensamiento racional abstracto. En consecuencia, no experimentaban ni se detenían a evaluar la función social del conocimiento obtenido. Durante la Edad Media, cuando aún era dominante la influencia del enfoque griego, la preocupación central fue conciliar la ciencia y la fe, al mismo tiempo que desarrollar el ejercicio de la razón. El nacimiento de las ciencias modernas. Todo cambió a partir del siglo XVI, por un lado, la teoría heliocéntrica de Copérnico, deducida por la observación, cuestionó el creacionismo. Más tarde, Galileo refutó la teoría del movimiento de Aristóteles mediante la experimentación. Estos y otros esfuerzos, como los de Kepler, dieron lugar a la llamada revolución científica, que desembocó en el pensamiento racionalista de Descartes y del empirismo de Francis Bacon, John Locke y David Hume. Así, en la Edad Moderna, la ciencia se separó del pensamiento teológico y del mero ejercicio deductivo y fue vista como promesa de liberación y progreso sociocultural. Las ciencias en la Edad Contemporánea. En la Edad Contemporánea, la evolución de la ciencia trajo nuevas tecnologías y descubrimientos que transformaron el mundo. Además, su alianza con la tecnología, especialmente desde 1870, llevó la revolución industrial a otro nivel. Hacia el siglo XX, la ciencia asiste a un proceso de diferenciación y especialización. En el siglo XXI, los límites de la hiperespecialización han evidenciado la necesidad de diálogo entre diversas disciplinas bajo enfoques interdisciplinarios o transdisciplinarios. Actualmente, al tiempo que se celebran los logros de la ciencia, se cuestionan sus prácticas y alcances, especialmente en lo que se respecta a su alianza con la industria tecnológica, incluida la industria armamentística y el modelo de la sociedad de consumo. Información obtenida de la página web significados.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Hasta el Renacimiento, todo el saber que no fuera teórico o artístico se situaba en el ámbito de la filosofía. El conocimiento de la naturaleza era sobre la totalidad, una ciencia universal. Con la revolución científica se impuso la separación entre ciencia y filosofía y surgieron las principales ciencias modernas, entre ellas la física, la química, la astronomía, la geología y la biología. Pero vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el siguiente fragmento de esta interesante entrevista, a cargo del maestro Jaime Francisco Almaguer Medina, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Es un placer que sigas sintonizando la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página udgtv.com/radioudg/Colotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy y los siguientes programas será sobre la ciencia. La tesis de la unidad de la ciencia está usualmente asociada con la visión de diferentes niveles de organización en la naturaleza, donde la física es la más básica o fundamental, donde la química es la que le sigue en jerarquía y sobre esta última sigue la biología y sobre la biología sigue la sociología. A continuación escucharemos la siguiente parte de la entrevista del maestro Jaime Francisco Almaguer Medina, físico, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara. No se muevan.
Ciencia.
Entonces, yo me pregunto, ¿por qué la luz es amarilla? Si la luz se pasa a través del líquido, sigue siendo morado violeta, pero la que sale hacia los lados, entonces quiero entender por qué sucede esto. Y entonces empiezo a preguntar a la gente, oye, ¿tú sabes por qué sucede esto? Empiezo a leer, empiezo a buscar literatura, y quiero ver si alguien ya explicó ese fenómeno. Y si alguien no lo ha explicado, entonces, pues es emocionante que yo me ponga a explicarlo, porque si nadie lo ha hecho, pues es interesante que yo lo haga. Entonces, empiezo ahora, como no hay información al respecto, entonces empiezo a construir una explicación de ese acontecimiento a partir de las reglas que ya tenemos todos. No se vale simplemente hacer una conjetura, yo violando el resto de las leyes naturales sobre la luz. Entonces tengo que ser congruente con lo que ya se sabe y explicar ese fenómeno a partir de ideas nuevas y de un modelo que tengo que hacer para explicarlo. Hago pruebas y lo planteo a la comunidad científica y les digo, oigan, fíjense que descubrí esto y mi explicación sobre esto es tal. La demás gente dice, bueno, podría ser que sí, tu explicación y tu fenómeno están muy bien. Vamos a integrarlo al conjunto de conocimientos que se han establecido ya en esa área. O quizás alguien diga, fíjate que qué bueno, qué interesante, y reconozco que tú descubriste el fenómeno, pero tu explicación es incorrecta. Yo creo que podría ser una explicación esta. Y entonces alguien da una explicación, y quizá mi explicación fue mala, pero se atribuye que yo descubrí ese fenómeno. Pongo este ejemplo porque es muy sencillo de entenderse, de cómo funciona ese método y cómo se hace el conocimiento nuevo. Con el tiempo, ya sea que aceptaron mi explicación y mi fenómeno, o que alguien me lo cambió y mejoró la explicación, con el tiempo se convierte en un pequeño libro de texto que dice que hay fenómenos de la luz en donde entra el rayo, se excitan las moléculas y reemiten otra longitud de onda. Y se convierte en un conocimiento que ahora ya fue revisado por todos, están todos de acuerdo, y un estudiante de ciencias va a leer ese paragrafito de esa persona que estuvo quizá dedicado 5 años a ese experimento y a la explicación, y se convierte en un paragrafito que alguien va a aprender como parte del aparato científico.
Qué interesante, maestro. Una forma muy sencilla de entender y de más bien de explicar todo este proceso que en algunos casos puede llegar a ser hasta frustrante y muy largo, porque hay fenómenos, hay experimentos que no se hacen en 2, 3 días, que llevan años, incluso décadas, para tratar de demostrarlos. Si mencionáramos las principales ventajas de la ciencia, ¿cuáles serían, maestro?
Bueno, pues es que nos permite el dominio de ciertas áreas de la naturaleza para el beneficio humano. Esa es una ventaja. Una ventaja, por ejemplo, lo vemos en medicina, en nanotecnología, en genética, que nos ha permitido pues tener una explicación del mundo y el dominio de ciertas cosas. El ejemplo más reciente es el caso del desarrollo de las vacunas, en donde métodos novedosos que apenas se estaban planteando y probando a nivel experimental se convierten en un año en una herramienta para el dominio de la pandemia, para el control. Si lo controlamos con estos métodos, entonces estamos pues prácticamente salvados, porque mientras no hablábamos de vacunas, pues estábamos sumidos en una incertidumbre. ¿Qué parte de la naturaleza lo iba a hacer en forma natural? ¿Cuánto nos iba a costar? ¿Cuántas vidas íbamos a perder en un proceso de dominio? Es una ventaja, pues claro, visible, notoria, el hecho de que se hayan desarrollando diferentes técnicas, diferentes vacunas en diferentes países, que nos permite afrontar en solamente un año. Esa es así una evidencia de cómo la explicación científica del mundo nos es útil. Claro, el problema es que también existen las desventajas. La ciencia produce tecnología, y la tecnología se puede usar para bien o para mal. Lamentablemente hay un grupo muy grande de científicos en el mundo que se dedican a la destrucción humana. Uno se pregunta cómo es posible que en los desiertos de California, en Estados Unidos, existan por ahí en los túneles tanta gente, tantos biólogos, tantos biotecnólogos, tantos ingenieros, desarrollando biológicas, armas químicas de exterminio masivo. Claro que esa aplicación de la ciencia pues es una desventaja para la humanidad. Bueno, estamos hablando de un país en donde pues siempre está tratando de cuidar que otros países no tengan esa tecnología. Pero en ese proceso, pues también se prepara por si lo requiere. Y es increíble que tengamos más gente, más científicos dedicados a eso, que por ejemplo, en días pasados, los que se dedican a la vacuna. Que siempre hay manera de hacer un uso negativo de la ciencia si no está fundamentada la sociedad y las personas en una ética, en un respeto por la naturaleza, y un respeto por los otros humanos. Es claro, es un problema ético. ¿cómo es posible que uso mis conocimientos para exterminar cuando otros están justamente haciendo lo contrario, haciendo sus esfuerzos y un gran destino de recursos económicos para hacer cosas que beneficien a la humanidad? ¿Cuál es el problema? Que cuando científicos se dedican a esto, pues también van a la misma velocidad que los que respetan a la especie. Y a veces llegan más pronto a tener un método de exterminio antes que otros hagan algo en beneficio de la humanidad. Es el uso, el ejemplo más cruel de un uso indiscriminado de la ciencia sin el respeto a la especie y al planeta. Claro, sabemos hoy que muchas sustancias químicas que se desarrollaron con la idea de beneficiar los cultivos terminaron eliminando muchas especies de insectos y con el tiempo pues eso se convirtió en un problema ecológico. Muchas cosas no sabíamos que iban a hacer mal, pero en cuanto se nos damos cuenta tendríamos que exigir que se deje de hacer ese uso de la tecnología porque daña a la especie humana. Pero pues ahí entramos en otros terrenos en donde a veces se convierte en una lucha social para que alguien entienda que por ciencia, científicamente, tenemos un daño de la tecnología. Entonces la tecnología siempre va a tener esa doble cara, un uso bueno y un uso malo. ¿De qué depende? Pues de la ética, de la cultura que tenga esa persona y esa sociedad o ese país.
Con esto ha concluido un segmento más de la entrevista realizada al maestro Jaime Francisco Almaguer Medina, físico, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Vamos a escuchar una cápsula informativa sobre este interesante tema.
¿Qué es el conocimiento científico? Como conocimiento científico se denomina al conjunto ordenado, comprobado y sistematizado de saberes obtenidos de forma metódica y sistemática a partir del estudio, la observación, la experimentación y el análisis de fenómenos o hechos, para lo cual se vale de una serie de rigurosos procedimientos que detonan los datos y conclusiones obtenidas de validez, objetividad y universalidad. Como tal, el conocimiento científico es ordenado, coherente, preciso, objetivo y universal. Se estructura como un sistema verificable e interrelacionado de conocimientos que nos permite comprender y explicar la realidad y los fenómenos de la naturaleza. Como tal, el conocimiento científico se vale del método científico, que es un conjunto de normas y procedimientos por el cual un científico debe regirse para realizar un estudio o investigación cuyos resultados tengan validez científica. Características del conocimiento científico. El conocimiento científico se caracteriza principalmente por ser de un saber crítico y fundamentado, que procede de manera metódica y sistemática. Sus conclusiones son verificables. El saber que arroja es unificado, ordenado, universal, objetivo, comunicable, racional y provisorio que, en definitiva, permite explicar y predecir hechos o fenómenos mediante leyes o principios. Crítico. Porque distingue entre lo verdadero y lo falso, lo cierto y lo discutible. Fundamentado. Porque basa sus conocimientos en pruebas y datos obtenidos mediante el análisis metódico y riguroso. Metódico. Porque se vale de métodos de investigación y determinados procedimientos que dotan de rigor el estudio, la observación y el análisis. Verificable. Porque puede ser comprobado mediante la experiencia. Sintemático. Porque constituye un sistema de ideas interrelacionadas y conectadas entre sí. Unificado, porque su objetivo son los conocimientos generales y no singulares. Universal, porque su validez es igual para todos, no hay cavidad para la reactividad cultural. Objetivo, porque los hallazgos tienen un valor general y no individual o subjetivo. Comunicable, porque puede ser comunicado mediante lenguaje científico. Racional, porque en él es fundamental la inteligencia y la razón humana. Provisorio, porque el hallazgo de hoy puede ser refutado mañana por medio de otra teoría más precisa. Explicativo, porque explica los hechos y fenómenos de la realidad y la naturaleza mediante leyes o principios que son comunes y constantes. Información obtenida de la página web concepto.de-ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Hemos llegado al final de este programa, más no de nuestro tema sobre la ciencia, pero no se pierda el programa el día de mañana, ya que continuaremos hablando sobre este interesante tema. Agradecemos la ayuda e información que nos brindó el maestro Jaime Francisco Almaguer Medina, quien es físico y también profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde udgtv.com/radioudg/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y de igual forma a las 11:30 de la noche en la retransmisión. El sábado, no olvide que tenemos el maratón de la barra de los 30 minutos en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, no lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Alejandro Ortega. Nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.